Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Juan Carlos Osorio, el tutor del Centro Asociado de Tenerife y del Campus de Canarias. Bueno, vamos a continuar con la asignatura. Concretamente vamos a entrar hoy en lo que es potencial eléctrico y condensadores, que ocupan los temas del libro, y decirles únicamente que esta clase sustituye a la que deberíamos dar el próximo viernes, creo que 8 de noviembre, que no, a la que no podré asistir por motivos de reunión, de reuniones dentro de la propia UNED. Bien, pues vamos a hacer unos cuantos problemas de examen y entramos primero en lo que es el potencial eléctrico. Me van a permitir que haga una breve reseña de la teoría a modo recordatorio. Hemos dado en el capítulo anterior, tanto para distribuciones discretas como distribuciones continuas, los conceptos, especialmente los conceptos de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Aquí, en el capítulo de potencial eléctrico, se centra básicamente en los conceptos de potencial. Potencial eléctrico, que para el caso discreto queda de la siguiente manera, y el concepto de energía potencial, al igual que definimos ese concepto de mecánica, que se define de la forma ahí expresada. Para no olvidarnos de esta fórmula, si se acuerdan de la fuerza y del campo eléctrico, verán que son bastante similares. Tienen que darse cuenta primero que las dos primeras son escalares y estas dos eran vectores, como bien recuerdan. Todas tienen como factor multiplicativo 9 por 10 elevado a 9, es decir, 1 partido 4 pi epsilon sub 0. En el caso de la fuerza, multiplicaba tanto las cargas generadoras como las cargas testigo o de prueba, y estaba dividido por R cuadrado. Y en el caso de el campo, no participaba la carga de prueba, sino las cargas generadoras. Estoy poniéndolo en los términos más sencillos que aprendimos. Aquí había un vector, aquí había otro vector, porque ambas magnitudes son vectoriales. Bien, fíjense por comparación, para que nunca olvidemos la fórmula, fíjense que las diferencias, como ya he dicho, en el primer caso son tanto el potencial como perdón, sí, el potencial eléctrico como la energía, son escalares, en el segundo caso son vectoriales. En los dos primeros casos dividimos por la distancia y en este caso dividimos por la distancia al cuadrado. El potencial, la energía, perdón, es equivalente al caso de las fuerzas porque multiplica a las cargas que participan. Y la relación entre U y V es Q por V, igual que la relación entre el campo eléctrico y la fuerza es Q por E. Bien, quizás esto les puede ayudar un poco a recordar estas cuatro principales fórmulas de lo que es la teoría eléctrica. Evidentemente, para el caso continuo, el potencial vendría dado por una integral, porque habría que considerar la unidad infinitesimal de Mohr. Bien, también es importante que cuando estudien la asignatura, estudien el concepto de superficies equipotenciales, que son superficies donde el potencial V es idéntico. que recuerden la siguiente expresión, que el incremento de energía está relacionado con la diferencia de potencial eléctrico entre un punto y otro. Recuerden que son conservativas estas fuerzas, es decir, que es evidentemente esto estaría aquí partido por V o multiplicado por multiplicado en el segundo término, y que se puede expresar también como la integral entre el punto A y el punto B, o menos la integral del campo eléctrico por diferencial de E. También me gustaría que recuerden, a efectos de problemas, etcétera, que la relación entre el campo eléctrico y la densidad superficial de carga es esta que tenemos aquí, de tal manera que sabemos que el campo es el potencial partido por la distancia, por tal y como vimos anteriormente. Por tanto, presión también puede ser útil. Una pregunta teórica muy que se suele poner mucho es, ahí va. Tenemos dos esferas cargadas de radios diferentes unidas por un conductor. El hecho de que estén unidas por el conductor hace que el potencial en el punto 1, en la esfera 1, y el potencial en la esfera 2 sea el mismo, y nos hacen una pregunta relacionada con la densidad de carga de cada una de de esas esferas. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor densidad de carga de las dos? Pues con esta fórmula podemos rápidamente, teniendo en cuenta que la tensión V, por el hecho de estar unidos los conductores, es la misma, y dado que los radios cambian, pues evidentemente sacamos que la densidad superficial de carga es V partido por R, por epsilon sub 0, que es una constante. V es constante por el hecho de haber conectado esas dos superficies. Y nos queda una distancia que es inversamente proporcional, lo cual, como resultado, podemos, o como conclusión, podemos decir que en ese caso de dos esferas de diferentes radios, la que tiene menor radio tendrá mayor densidad de carga. También me gustaría que recuerden que la relación que hay entre el trabajo para llevar una carga Q a un punto es la multiplicación de esa carga por el potencial o por la tensión en el punto. Es decir, que lo que quiere significar es que para traer desde el infinito una carga a un punto P, lo que tendríamos que hacer, el resultado es multiplicar esa carga por la tensión. Bien, siguiendo con la teoría. En la parte de condensadores, al menos, deben de tener siempre en cuenta, a efectos de exámenes, que la expresión principal, capacidad igual a carga partido por voltaje, ambos los términos del segundo, de la expresión de la derecha lo conocen, la carga en coulombios partido voltios, y la capacidad va en faradios. La capacidad es la propiedad que tienen los condensadores, que son elementos que, como ustedes saben, almacenan energía y sirven para distintas funciones en el ámbito de la electricidad y de la electrónica, para hacer filtros, para hacer circuitos retardadores, para hacer circuitos conformadores, para hacer circuitos rectificadores, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Desde el punto de vista geométrico, un condensador se suele construir bien con dos placas conductoras que están recubiertas por un dieléctrico, y ese dieléctrico es donde se almacena a través de la tensión que tiene entre sus placas, es donde se almacena esa energía eléctrica, y de ahí viene el término capacidad. Y en ese caso, la capacidad, desde el punto de vista de geometría, viene dada por epsilon sub 0 a partido por D, siendo D la distancia entre las placas y A la superficie de cada una de las placas. En el caso de cilíndrico, es decir, cuando construimos un condensador con dos conductores y entre ellos un dieléctrico, recuerden que el dieléctrico puede ser papel, puede ser aire, puede ser cualquier material de tipo no conductor. En este caso, la capacidad es 2 pi epsilon sub 0 por L, siempre de la longitud del cilindro, partido neperiano del radio exterior partido del radio inferior. Es bueno que nos aprendamos estas dos fórmulas porque siempre bueno, pues puede caer alguna pregunta relacionada con ella. Yo creo que de condensadores para efectos de examen, lo único es recordar las equivalencias que veremos más tarde en serie y paralelo de dos condensadores, que son dos condensadores en serie, igual que las resistencias, ¿no? Que son dos condensadores en paralelo. Si lo comparamos con la resistencia, en este caso, las capacidades se suman cuando están en paralelo y no se suman, sino que se obtienen a través de una fórmula un poquito más complicada, que ya seguro que conocen y que veremos en los problemas, pues se hacen de otra manera. Yo creo que también es interesante que al menos se lean lo que es el efecto piezoeléctrico y piroeléctrico, que posiblemente pues, habrán observado en la vida real, ¿no? Es decir, es el hecho de crear una tensión bien a través de un efecto mecánico o bien a través de un efecto de incremento de temperatura. Y con esto pasamos a los problemas de examen. Concretamente, vamos a ir, el primer problema que vamos a hacer es el problema número 4. Que dice lo siguiente: ¿cuántos electrones deben extraerse de un conductor esférico descargado de 0,2 metros de radio para tener un potencial de 100 voltios? En la superficie. Bueno, pues este problema sale de la simple aplicación de la fórmula que ya conocemos, de V es igual a K por Q partido por R. De aquí podemos decir que la carga que tiene el conductor en la superficie vale V por R partido por K. Sustituimos cada término y esto nos da el valor que nos puede dar es en coulombios y es en términos de unidad de carga eléctrica. Pero lo que nos pide es cuántos electrones. Sabiendo que un electrón, siempre es un dato que nos dan en algún momento, sabiendo que la carga del electrón es 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombios, si dividimos el resultado Q partido por ese valor, nos da 6 por 1,602 por 10 elevado a menos 19, nos da evidentemente el número de electrones que venimos buscando. Y la respuesta es la A, 1,38 por 10 elevado a 10 electrones. Continuamos con los problemas y vamos ahora al septiembre de 2012 y 2013, concretamente el problema 2, que dice: el potencial eléctrico creado por una corteza esférica de radio R uniformemente cargada con carga Q en un punto P situado a una distancia R del centro de la esfera tal que R es menor que R. O R pequeña es menor que R mayúscula. Es decir, que tenemos una esfera o una corteza esférica de radio R uniformemente cargada con carga Q en un punto P a una distancia R del centro de la esfera tal que R minúscula es menor que R mayúscula. R menor que R. Estamos hablando de calcularla. Bueno, sabiendo que el potencial es K por Q partido R, en términos generales, aquí podemos tener la tentación de decir que la respuesta es la propia que ven aquí, siendo R la distancia al punto, al radio R sobre el que queremos calcular el potencial. Pero tienen que recordar que el potencial, en este caso, en esta esfera, es el mismo en cualquier punto, comprendido entre R pequeña y R grande. No ocurriría lo mismo con el campo eléctrico, pero sí con el potencial. Con lo cual, el potencial eléctrico realmente está en función del cociente R en mayúscula. Lo que hace es que el resultado del problema sea el C. C igual a K por Q partido por R. Continuamos con un tercer problema. Nos vamos a 2011-2012, febrero, segunda semana. Bien, el problema número 3 dice: supongamos dos cargas iguales de 10 microcoulombias separadas ambas del mismo signo y separadas a una distancia de 20 centímetros. Y nos dice que calculemos el trabajo que debemos realizar para traer una carga de 100 microcoulombios desde el infinito hasta el punto intermedio de esas dos cargas. Así que el trabajo para traer una carga de 100 microcoulombios desde el infinito hasta un punto intermedio P. Segundo, vamos a hacerlo para tener espacio para dibujar. Bien. Tenemos que tener en cuenta que el trabajo a realizar es U por V y que V es el resultado, es decir, V en el punto P el resultado de dos mundos. Uno que es el potencial que esta carga crea en el punto P y otro que es el potencial que esa carga crea en el punto P. Estamos ante un problema simétrico con las cargas con las mismas distancias y el mismo valor de carga. Por tanto, podemos decir que el potencial creado por las dos cargas en el punto P es igual a el doble del potencial creado por una de ellas, que sería 2 por K, que multiplica a las cargas y partido por la distancia, que sería 10 centímetros. Sustituimos cada uno de los términos, K por 9 por 10 elevado a 9, Q por 10 microcoulombios. Tengan en cuenta que 10 centímetros podría ponerlo en metros, es decir, 10 por 10 elevado a menos 2. Y posteriormente, una vez que tengan VP, lo multiplican por la carga que traemos desde el infinito y sobre la que vamos a calcular el trabajo, que son 100 microcoulombios. El resultado da el A 180 Julio. ¿Cómo podrán comprobar si lo hacen en casa? Pasamos a un cuarto problema. Nos vamos a septiembre del 2010-2011. Concretamente al problema número 2. Dice, dos placas paralelas en formas de cuadrado de 30 centímetros de lado están situadas a una distancia de 1 centímetro y conectadas a una diferencia de potencial de 100 voltios. Sí, una diferencia de potencial. Si el electrón parte de la placa negativa con una velocidad nula, si parte del reposo, dice que calculemos la energía cinética cuando en julio, cuando la energía evidentemente va en julio, cuando llega a la placa positiva. Por tanto, estamos hablando de que un electrón pasa de la placa de que está a potencial cero, vamos a suponer que esta, a otra que está evidentemente a 100 voltios porque la diferencia de potencial entre ambas son de 100 voltios. Y para el caso de un electrón, nos preguntan cuál es la energía cinética que llevaría ese electrón. Bien. Para resolver este problema, lo que tienen que saber conocer es el concepto de electrón voltio. Un electrón voltio es la carga, en este caso del electrón, en este caso es evidentemente 1,602 por por 10 elevado a menos 19 por 1 voltio. Y eso es una energía cinética, por tanto, para mover un electrón en una diferencia de potencial de 100 voltios, básicamente lo que tenemos que es conocer la energía cinética de un electrón para moverse en una diferencia de potencial de 1 voltio, y multiplicarlo por 100. Bien, como debemos reconocer que la medida de electrón voltio es la misma, 1.602 por 10 elevado a menos 19, pero no en coulombios, sino en julios, porque estamos hablando de energía cinética, es decir, de carga por voltaje, pues la respuesta a este problema es que la energía cinética pedida es 1.602 por 10 elevado a menos 17 de julio. Es el menos 19 menos 12, ¿no? Esa es la energía. Fíjense que este es un problema conceptual y bueno, en el caso de que les caiga, piensen que es para que para el profesor se pueda asegurar de que ustedes conocen el concepto de electronvoltio, como la energía que un electrón requiere para moverse en una diferencia de potencial de 1 voltio. Continuamos con un problema número 5. Ese es el 2012-2013, febrero de la primera semana. Bien, vamos a empezar ya con problemas de capacidades. Y el problema 5, en este caso, dice: consideremos tres condensadores unidos a una batería, tal y como muestra una batería V, tal y como muestra la figura. Calcular la carga del condensador C sub 2, U de C sub 2, después de cerrar el interruptor S. Suponiendo que se ha alcanzado el régimen permanente. Y nos dan como dato, V es igual a 20 voltios. Y C1, C2 y C3 es igual a 2 microfaradios. Un segundo. Bien. Nos encontramos con un circuito donde C sub 3 inicialmente forma parte de este. Pero que en un momento determinado se cortocircuita. Y por tanto, este condensador, digamos que tiene un proceso de transición donde se va descargando y llega un momento en que, digamos que desaparece como elemento que contribuye al circuito, porque que de hecho está cortocircuitado a través de ese cierre de conmutador que nos indica la descripción del problema. Como nos habla del caso en que esté en régimen permanente, significa que ya es estable, ese condensador está descargado y no participa en el circuito. No participa en el circuito, lo cual significa que el circuito quedaría de la siguiente manera. Estaríamos con C1 por aquí y C2 de esta manera, lo cual hace que C1 y C2 estén en un modo paralelo. Es decir, ¿qué podemos decir? Que C1 más C2 es igual, porque en paralelo los condensadores se suman, es igual a 4 micro faradio. Pero no nos piden el valor del condensador equivalente, sino nos piden la carga del condensador se sustó. Bien, fíjense que dado que los dos condensadores son iguales, la carga que pueda entregar esta pila de 20 voltios se reparte equitativamente entre el condensador C1 y C2. Y sabemos que la capacidad es igual a Q partido por U. Esta fórmula hay que tenerla siempre presente. De tal manera que Q es igual a C por V. Pues, por tanto, podemos resolver el problema diciendo que la carga de C2 es igual al valor de C2, que es 2 microfaradios, por el valor en voltio de la tensión que cae sobre C2. ¿Cuál es la tensión que cae sobre C2? Pues V2 es igual que V1 y que es igual que V. Pues en paralelo las tensiones son iguales. Lo que cambia es las corrientes o las cargas según el caso. Por tanto, aquí tendríamos 20 voltios, porque la tensión que cae en la capacidad C2 es 20 voltios, es la misma que la pila que entrega la energía eléctrica. Bien, por tanto, la carga sería 40 microcoulombios, porque el microfaradio son 10 elevado a menos 6. Por tanto, para respetar la medida, la unidad, sería un microcoulombio, que sería la respuesta A del ejercicio número 5. Continuamos y nos vamos ahora a la segunda semana del 2012-2013, concretamente al problema 5. Bien, habíamos aplicado para la capacidad de un condensador de placas paralelas. Y en este caso, en el problema número 5, que por cierto ha caído en varias ocasiones ya, es el mismo que el de otros años anteriores, vamos encontrando con un condensador que en vez de tener entre sus placas un único dieléctrico, tiene dos dieléctricos. Y dice así el problema. Consideremos dice un condensador de placas paralelas separadas a una distancia D, tiene una capacidad C0 en ausencia de dieléctrico y habla de una placa de material dieléctrico K y espesor de tercio se inserta dentro de la placa. ¿Cuál es la nueva capacidad cuando esté presente el dieléctrico? Es decir, nos está pidiendo cuál es la nueva capacidad por el hecho de que ahora tenemos un condensador que que tiene dos dieléctricos, uno el normal, el de aire, digamos, y otro con un material con respecto al habitual viene multiplicado por un factor K. Y nos pide que en términos comparativos con la capacidad de un condensador, digamos, tradicional, con un único dieléctrico, pues nos pide la expresión de condensador, en este caso, de formado por dos etapas o dos divisiones. Bien, vamos a las expresiones habituales de, fíjense que aquí aparece el potencial como el potencial de la parte aire o vacío, vamos a llamarlo, más el potencial de la parte dieléctrica, no dieléctrico distinto al propio vacío. Y podemos decir que otra manera de ponerlo en función del campo es porque introduce las distancias entre placas, es E del vacío y E del dieléctrico por un tercio de D. Porque el vacío tiene un grosor de 2 de tercios y el dieléctrico un grosor de tercio. También podemos recordar que el campo, en el caso de un condensador hidroeléctrico es el propio vacío, era igual a sigma sub cero, es decir, la conductividad partido epsilon sub cero, que también podemos expresarlo, como vimos aplicando las fórmulas que vimos al principio de la clase, como epsilon sub cero por A. En el caso del dieléctrico, la expresión es la misma, pero dividida por un factor K, que es el que caracteriza al eléctrico. De tal manera que la V definitiva quedaría como E sub 0, que multiplica la 2D tercio, más la del dieléctrico, que es E sub 0 partido por K, partido D tercio. Continuamos. Y la expresión anterior, lo recordamos, V igual, yo voy a sacar factor común, V sub 0 por D, de 2 tercios más 1 partido 3K. Desarrollando esa expresión, sacando el uno común, múltiplo, etcétera, estaríamos ante E sub 0 por D por 2K más 1 partido 3K. Es igual a V sub 0 por 2K 1, partido perdón, por 3K. De tal manera que ya podemos decir que la expresión de la capacidad del nuevo condensador es C igual a Q partido por V, es decir, C igual a Q, 0, y ahora partido por V, creo que tiene esta expresión nueva. 2K más 1 partido por 3. Fíjense que esto sería la capacidad habitual, es decir, la de si no, la que sería si no tu, si tuviéramos el vacío en el condensador y no tuviésemos esa separación que de la que hemos partido, y por tanto nos quedamos en que esto es igual a C sub 0 partido por 2K más 1 partido por 3K, aquí se me fue una K. De tal manera que podemos concluir que C' es igual a C sub 0 por 3K partido 2K más 1. Por tanto, la relación entre la capacidad de un condensador tradicional de dos placas paralelas separados por el vacío y un condensador que está formado por dos etapas, una el vacío con un grosor de 2D y otra que es un dieléctrico de valor K con un grosor de tercio, la relación entre una y otra es de 3K partido 2K más 1. Buscamos ese resultado en lo que propone el problema y vemos que se corresponde con el apartado C. Seguimos con otro problema. Vamos a ir a febrero, segunda semana, 2012-2013. Ah, estamos a ver, problema 6. No, no puede ser esto, puede ser de campo magnético. Problema 5 es el que hemos hecho. Por tanto, lo que tenemos que hacer es 2012, es el séptimo problema, 2012, 2013, y entonces sería primera febrero de la primera semana. Y vamos al problema 3, correcto. Bien, el problema 3 dice que se tiene un condensador formado por dos placas infinitas y paralelas A y B, ahí lo tengo dibujado. En su interior se establece un campo eléctrico constante E igual a 100 voltios por metro, de dirección perpendicular a las placas, que está dirigido de la placa B a la placa A. Y nos pide calcular el valor del potencial eléctrico en función de la distancia a la placa A, suponiendo que el valor del potencial en dicha placa, es decir, en la placa A, es cero. Es decir, aquí tenemos el tomase y nos dice que el campo va desde la placa, debe ir de la placa B a la placa A. Por tanto, dV es igual a menos E por diferencial del, utilizando las expresiones que expliqué al principio de la clase. Que en este caso sería menos E sub I por diferencial de I, porque estamos en el eje I. Y porque vamos, como habíamos dicho, de la placa B a la placa A. Lo cual obtenemos menos 100, que es el valor que nos han dado, diferencial de I, que da un valor de 100 I. Es decir, es V. Es en I, lo cual parece bastante lógico porque partimos desde el potencial 0 al potencial 100 voltios a lo largo del eje I, porque el campo que produce la presión de potencial es perpendicular a ambas placas. Muy bien, problema sencillito, no lo era tanto el anterior de los dieléctricos en el condensador. Y vamos al problema número 8, el octavo problema de la clase, que se corresponde con febrero, segunda semana 2011-2012. Lo buscamos. Y debería ser el problema número 8. Dice, supongamos tres condensadores, como indica la figura, problema número 8, de valores C1 igual a C2 igual a 3 microfaradios y C sub 3 igual a 9 microfaradios. La diferencia de potencial entre las placas del condensador es, nos pregunta, es decir, nos piden V C sub 3. Disculpen, nos piden V. Creo que estaba mirando en la en el condensador se suelta. Bien, fíjense que C sub 1 y C sub 3, por reducir el circuito, siempre intentamos reducir el circuito para verlo más simplificado y sacar las conclusiones más rápido. C sub 1 y C sub 3 están en paralelo, es decir, que el circuito que tendríamos sería, ahí tenemos C2. Seguimos teniendo la pila de 20 voltios y tenemos como los condensadores se suman en sus capacidades se suman cuando están en paralelo. Aquí tenemos C1 más C2. Como C1, disculpen, estoy empeñado con C3. Con C2 y S3, C1 más C3, que son los que están en paralelo, como C3 vale 9 microfaradios y C1 vale 3 microfaradios, así que sería 3 más 9 es igual a 12 microfaradios. Bien, recordamos que nos piden el potencial en punto 0. ¿Cuál sería el potencial en el condensador C sub 2? Bueno, lo que sí tenemos que saber también es que 20 voltios, que es lo que entrega la batería, lo reparte entre la tensión del condensador 2 y la tensión del condensador equivalente que hemos extraído del paralelo de C1 y C3. Y Disculpen un segundo. Sí. Y también podemos partir de la expresión C igual a Q. Partido por V. Hay un dato que estoy un poco perdido ahora, disculpen. Tenemos un circuito con dos condensadores, uno de 12 microfaradios y otro de 3 microfaradios. Claro. Claro, perdón. Bueno, entonces, de tal manera que entonces el reparto de estos 20 voltios, evidentemente es la misma que la relación que hay entre 12 y 3 voltios, lo cual el resultado sería que en un caso tenemos, en el caso mayor, tenemos 16 voltios la contribución y en el otro caso sería 4 voltios. 4 por 4 es 16. Por lo tanto, la solución es 4 voltios, que debería coincidir con alguno de los resultados que nos muestra el problema. Que es dieciséis voltios. Solución es respuesta a la respuesta A. Fíjense que este 16 corresponde a VC2 y este 4 corresponde a VCQ equivalente, porque la relación entre capacidades y tensiones es inversamente proporcional. ¿Vale? Continuamos, si le parece. 8. Bueno, nos quedan dos problemas. 2010-2011, febrero, segunda semana. Nos dice la capacidad de un condensador de placas paralelas. Problema 2, estoy sintonizando el papel con el ordenador. Claro, 2010, 2011, 2011, 2012. La capacidad de un condensador de placas paralelas, 1,3, de área A separada a una distancia D, una de otra, y cargada con una densidad superficial de más sigma y menos sigma, es, ya habíamos dicho en un apartado de teoría, que esa capacidad era igual a epsilon sub 0 por A partido por B. Por tanto, lo mismo, de una manera inmediata, en el apartado A. Sencillito. Y 2010-2011, septiembre reserva, ya es el último problema, lo dejamos aquí. Septiembre 2010-2011. Y aparece el otro caso que vimos en la teoría, es decir, un condensador cilíndrico con las características que ahí indica, encuentra la capacidad de este condensador cilíndrico si su longitud es L. Ya habíamos dicho que la capacidad de un condensador cilíndrico era L partido por 2 noteriano de un radio mayor partido por el radio menor, que en este caso que en este caso es el de partido por A. Muy bien, creo que no me queda nada más. Quizás decirle un segundo y creo que he dejado algún problema resuelto. Que pueden inspeccionar ustedes mismos. Este es un problema de potencial. Es el problema de febrero de 2010-2011. Nos pide la energía potencial creada por un sistema de carga. Esa es la expresión que ustedes tendrán que utilizar y para ello tienen que calcular el potencial en cada uno de esos puntos, sustituyendo las distancias y los valores de las cargas. Tenemos estos tres resultados parciales. Y después aplicamos esta fórmula que hemos comentado y obtenemos la energía potencial, que en este caso vale 11,7 negativos milijulios. Bueno, esto es un problema que no suele caer, pero que conceptualmente es muy sencillo, lo único que requiere una serie de cálculos, porque se parece mucho a los problemas típicos de Coulomb, de cálculo de fuerza o de campo eléctrico de un sistema de carga. Pues nada más, muchas gracias por todo y ya continuamos en la siguiente clase con lo que es campo magnético. Buenas tardes.